Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bien, ¿alguna duda que tengáis de temas anteriores? Hoy vamos a ver en esta cuarta tutoría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que ver hoy la vecindad civil y el registro civil. ¿Alguna duda que tengáis de temas anteriores? Haremos casos prácticos. ¿Habéis hecho casos prácticos para luego resolverlos? ¿Habéis hecho algún caso práctico para luego, después de la clase, resolverlos? Hay que hacer, esta asignatura, recordad que es práctica total, ¿eh? O hacéis casos prácticos, o el día del examen, o sea, memorizar, no hay que memorizar. Hay que saber distinguir lo que es una, no sé, una conveniencia de lo que es una declaración de fallecimiento, o sea, identificar cada concepto. Luego tenemos el libro para consultar. Por eso es importante hacer los casos prácticos, ¿eh? Vale, vamos a ver los temas de hoy y haremos algunos casos. Bueno, vamos a hablar de la vecindad civil. Me quita. En el capítulo 7, llevamos por la mitad del libro, ¿eh? Casi a la mitad, ¿no? Venga, en la vecindad civil y el domicilio, y luego el tema 8, el registro civil, la vecindad civil, estando. Como es España, un estado plurilegislativo, adquiere bastante importancia, el tema de la vecindad civil. Porque en base a ella se nos van a aplicar determinados derechos, que se adquieren por esta condición de la residencia y por la vecindad civil que uno pueda tener. Podemos tener la vecindad civil balear, ¿no? Estar en Baleares, que por ejemplo estar en Valencia, cada uno tiene un derecho foral y ese se va a aplicar por la vecindad civil. Esto parece una chorrada, pero no lo es, porque, como digo, estando en un estado plurilegislativo, tenemos una ley nacional y luego tenemos una ley autonómica, que viene dado por el derecho foral. A la hora de aplicarnos nuestra ley personal, ¿cuándo se aplica esta ley personal? Pues en temas de los derechos de la persona, matrimonio, el régimen económico matrimonial, el tema de sucesiones, pues todo esto luego te van a aplicar tu ley personal. ¿Y cuál es tu ley personal? Primero la que venga dada por la vecindad civil y luego vendrá tu ley personal, tu ley, lo que es la ley nacional. Entonces, lo que es la vecindad civil, los criterios legales de atribución nos dan en el Código Civil y hay varias formas de adquirir esta vecindad civil. Lo que es por opción o lo que es por residencia. Los criterios generales. Luego veremos que también por adquirir la nacionalidad española o también cuando recuperamos la nacionalidad española nos van a atribuir una vecindad civil. En primer lugar, es muy fácil lo que es vecindad civil. Todos tenemos derecho a optar por una vecindad civil ante el encargado del registro civil. Y luego, lo que es la por residencia. Dependiendo del tiempo que yo esté residiendo en una determinada circunscripción, una determinada comunidad autónoma, pues puedo pedirla o 2 años de manera expresa o 10 años de manera tácita, presunta. Esto sería la idea principal de lo que es la vecindad civil. Tanto por opción como por residencia, lo veremos cada uno de estos casos, se pueden adquirir la vecindad civil. ¿Dime? La vecindad civil es el criterio que va a determinar, para decir, yo te lo explico de mi forma, ¿vale? Es el criterio que va a determinar tu ley aplicable a ti. A la hora de tu contraer matrimonio, el régimen económico matrimonial y todo lo que son los derechos sucesorios, se van a determinar por la vecindad civil. En la definición que nos da el autor, dice atribuir un concreto estatus jurídico conectado al hecho de residir. Adquirir tú un estatus jurídico. La ley personal, en derecho internacional privado, sobre lo que es la ley personal, tu ley, la que te rige a ti como persona a la hora de hacer determinados actos de carácter personal, como es cuando tienes que declarar herederos, cuando tienen que repartir tus bienes, o cuando tienes... Es que prácticamente se refiere al tema económico, ¿no? Todo lo que es el tema económico. Se rige por una ley. Esa ley es la tuya, la ley personal. Y tu ley personal viene determinada por la vecindad donde tú residas y de manera supletoria por la ley nacional. Si donde tú resides no hay un derecho foral que rija cómo se van a repartir los bienes en el caso de que fallezca, o cómo vas a establecer el régimen económico matrimonial, eso viene dado por tu ley personal. Entonces, ¿quién determina la ley personal? La vecindad civil. Es un estatus, como dice otro, es un estatus político que tú vas a adquirir por el derecho de residir en un determinado lugar. Y ese estatus jurídico lo puedes adquirir de dos maneras. O bien por opción, porque tú optes a alguno concreto que tienes derecho a ello, o bien por residencia. No, opción. Si el hijo, un adoptado, pues puede adquirir el del padre, el de la madre, o puede optar a uno. O nosotros, o en el caso de residir en un determinado lugar de determinado tiempo, de manera expresa, o bien de manera tácita. Y a la misma vez, de manera expresa, tú puedes oponerte a ostentar una determinada vecindad. Es decir, si yo estoy 10 años en Baleares, yo soy valenciano. Voy a poner un ejemplo conmigo, yo soy valenciano. Y vine aquí a Mallorca en el año 95. Yo, en el año 97, podía pedir ante el encargado del Registro Civil de Palma que quería tener esta vecindad civil la mallorquina, para que me aplicaran el derecho civil balear. Como no dije nada, al cabo de 10 años, llevo ya, fíjate, venga, al cabo de 10 años, si yo no digo nada, de manera tácita me aplican el civil balear. Y por tanto, el valenciano se extingue. Adquiero de manera tácita el balear, aunque yo no diga nada. Entonces, para yo seguir conservando a la valenciana, ¿qué tuve que hacer? Ir al registro civil y decir que no quiero la balear, que quiero seguir ostentando la valenciana. ¿Lo veis? O sea, de manera expresa, por 2 años puedo ostentar esta, o bien de manera tácita, sin decir nada, por 10 años, por el transcurso de 10 años, ya donde yo estoy siendo. ¿Y por qué en la de la residencia? Porque tengo un empadronamiento y se supone que yo estoy residiendo en el domicilio, que luego veremos, de donde esté empadronado. ¿Me entiendes? Vale, dime. No, dime. No. Ah, vale. Bueno, otro de los casos, cuando adquirimos la nacionalidad española, un extranjero que adquiere la nacionalidad española, como ya vimos la semana pasada, puede ser, ¿de qué manera se adquiría la nacionalidad? Originaria, ¿no? O sobrevenida, ius soli, ius sanguini, por adopción, o la ley de memoria histórica. Esa es la forma originaria. Se adquiere nacionalidad, y por tanto, cuando yo adquiero nacionalidad, automáticamente tengo que adquirir una vecindad civil, que va a ser la del lugar de residencia, o bien la del lugar de nacimiento, o bien la de la última vecindad de cualquiera de sus progenitores. Ese es un criterio, ¿no? Cuando yo adquiero la nacionalidad española, tanto de la manera originaria de mis padres, voy a ostentar a mis padres, ¿no? Pero si yo vengo de fuera y por residencia, bueno, sería la derivada, y quiero ostentar la nacionalidad española, pues voy a tener donde resida o donde haya nacido, o donde la última vecindad de cualquiera de sus progenitores, adoptantes o cónyuges, dependiendo del tipo de nacionalidad que yo ya he adquirido. Y luego, otra forma de adquirir la nacionalidad es porque la he perdido. ¿De qué manera podría perder la nacionalidad española? Por haber adquirido alguna que fuera incompatible con la española, o bien por no haber hecho uso de la nacionalidad, o sea, o mejor dicho, o por haber hecho uso de la extranjera y de su uso de la española. Los motivos de la pérdida. Pues cuando yo pierdo la nacionalidad española, un español de origen podría ser, puede perder la nacionalidad española, un español de origen. ¿Perdona? No, pregunto, ¿un español de origen puede perder su nacionalidad española? Claro. Lo que no puede ser es ser privado de ella. Pero perderla, claro, yo me voy a Inglaterra, adopto la nacionalidad inglesa y automáticamente perdón. Bueno, pues si luego quiero recuperar la española, ¿qué vecindad voy a tener? La que tenía antes de perderla. ¿Vale? Esos son los criterios para... Pero es necesario tener una vecindad civil. Bueno, los criterios legales para atribución se aplican por este orden. Primero, la vecindad civil de los padres, tanto sean naturales o adoptivos. Y si es la misma, ¿vale? O bien la del único progenitor español en el caso de New Zealand. Pero los criterios de atribución se aplican por ese orden. Primero, vecindad civil de los padres, si es la misma, pues la de ellos. Y si solamente hay uno, pues la de ellos. Y si los padres tienen distinta vecindad civil, la de cualquiera de ellos, por elección de los padres, dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento o adopción, la del progenitor cuya filiación se haya determinado primero, la del lugar de nacimiento o la vecindad civil común. Esos son los criterios que ha de establecerse y esto va a ir bien de cara al examen. Si algún supuesto práctico, en el que si los padres tienen la misma vecindad civil, está claro, la de ellos. Pero cuando uno vive en un sitio y el otro vive en el otro, el criterio de atribución es el que marca aquí, ¿no? Lo podéis, o lo podéis en el libro. Ese es el criterio que ha de seguir. Bueno, la adquisición por opción o por residencia. Lo hemos puesto al principio un poquito tal, aquí lo tenemos más. El hijo, desde que tiene 14 años y hasta un año después de que se emancipa, puede optar por la vecindad civil. Por eso, uno de los criterios legales para adquirir la vecindad civil, hemos visto uno que era la opción. Y luego la residencia. Con los niños, bueno, los menores, uno de 16 o de 14 hasta un año después de la emancipación, pueden optar por la del lugar de nacimiento o por la última de cualquiera de sus padres. Los casados pueden optar por la de su cónyuge, pero no han de estar separados judicialmente o de hecho. Tanto vemos la opción de los menores y la opción de los matrimonios, de los casados. Y luego la de residencia, por residencia de 2 años con declaración a favor, declaración expresa ante el encargado del registro civil, y la sin declaración en contra, de manera tácita, por residencia durante 10 años. Que si yo, por residencia durante 10 años, no quiero adquirirla donde estoy, tengo que hacer declaración expresa en contra. Esto también lo podemos leer de otra manera. Aquí estamos hablando para adquirirla, pero si nos preguntasen qué tiene que hacer para no perder la que ya tenía, pues manifestar de manera expresa que quiere seguir conservando la otra. También lo podemos leer de otra manera. ¿Alguna duda en casa? Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos, eso es, simplemente eso es lo de la vecindad civil, es que no tiene más migas. Vamos al domicilio. El domicilio, el concepto que nos da es sede jurídica de la persona. Sabemos que hay personas físicas y personas jurídicas, ¿no? Eso ya lo estudiamos al principio del curso. Bueno. El de la persona física es el lugar, como su domicilio, el lugar de residencia habitual. Y en caso de matrimonio, los cónyuges van a fijar de común acuerdo el domicilio conyugal y si no hay acuerdo, pues entonces lo fijará el juez teniendo en cuenta el interés de la familia. Eso como domicilio. Si el domicilio, si hablamos de una persona jurídica, será el que reconoció por la ley, si la persona jurídica fuese las personas jurídicas públicas o personas jurídicas privadas. Una persona jurídica pública se determina su constitución por ley. Pues habrá que ir a la ley a ver dónde determina el domicilio. Por ejemplo, una persona pública, AENA o entidades así, ¿no? Pues, en su ley de constitución dirá dónde está su domicilio. Si es una persona jurídica privada, una sociedad anónima, una sociedad limitada, lo que sea, pues habrá que ir a sus estatutos a ver dónde tiene su domicilio social. Habrá que acudir a un documento u otro dependiendo si es una persona jurídica pública o una persona jurídica privada. Bien, tipos de domicilio. Tenemos el real o voluntario, que como hemos dicho es el domicilio o residencia habitual. Luego tendríamos el domicilio legal, que viene dado para los diplomáticos, los que están sometidos a patria potestad, los comerciantes, empleados públicos, los militares, y prevalece el domicilio, fijaos, el domicilio real prevalece sobre el domicilio legal. Luego tendríamos el domicilio, otro tipo, domicilio electivo, que es aquel para identificar el lugar donde se ejerce algún derecho o donde ha de cumplirse alguna obligación. Por ejemplo, a la hora de contraer alguna obligación, pues siempre dice, esto tiene que, tema de AENA, ¿no? Un avión de vuelo. Pues el domicilio electivo donde haya de cumplirse esa obligación. ¿Dónde ha de cumplirse esa obligación? No sé, si es un domicilio que es en Frankfurt o lo que sea. Hay que distinguir el domicilio de uno, el domicilio real, el domicilio legal, el domicilio electivo, que es donde ha de cumplirse la obligación. Llévame 25 kilos de patatas a tal sitio. Donde ha de cumplirse esa obligación es en tal sitio, ¿no? Ese sería el domicilio electivo. Y luego el domicilio, otro domicilio que es el procesal, que contempla, bueno, el domicilio procesal. Cuando yo estudié el derecho no existía ese domicilio como efecto de domicilio, simplemente era el real y el legal. Bueno, otro tipo. ¿Cuál es? Aquel en donde ha de interponerse la demanda de acuerdo al domicilio del demandado. Si esa obligación que yo contengo contigo para que me de, para que me sirva la televisión o las patatas, lo que sea, tú vives o el domicilio. Domicilio procesal va a depender también de la cualidad de parte, si hablamos de una persona jurídica o si hablamos de una persona física. Porque la ley procesal, los artículos 52 y siguientes, me establece un domicilio en donde he de interponer una demanda en virtud o en base a la cualidad del demandado. Si yo voy a demandar a una persona física, tengo que demandarlo en el lugar de su domicilio. ¿Domicilio cuál? Real, ¿vale? No legal ni electivo. Luego, si yo voy a demandar a una persona jurídica, me dice que lo tengo que demandar en su domicilio donde lo tenga establecido. Y yo qué sé, pues me cogeré la ley, si es una persona jurídica pública, me cogeré los estatutos, si es una persona jurídica privada. En base a ello, pondré la demanda en ese domicilio. Si yo voy a demandar a un banco, persona jurídica, dirá donde tenga su domicilio o local abierto al público. Hay unos criterios en los cuales yo me tengo que sujetar para interponer esa demanda. Eso es lo que viene a ser el domicilio procesal, ¿no? Domicilio aquel en base al que el actor designa en su demanda. Tanto domicilio del demandante como domicilio del demandado. Yo creo que eso no va a preguntar, ¿no? ¿Vale? Bueno, es el domicilio, que es lo que dice aquí el apartado 9.3 de la página 137, el domicilio de los litigantes en la ley de juzgamiento. Los actos de comunicación no se van a realizar. Simplemente es eso. El demandante tiene, cuando pone una demanda, si tú no cumples con el negocio jurídico que habíamos establecido, yo te voy a demandar. Vicente Ferrandi, domicilio en Palma, calle tal y cual. Domicilio real. Si soy una empresa jurídica, pues domicilio pues donde marco los estatutos. Tú eres persona física, te voy a demandar, como la obligación es de persona física, en tu domicilio real. Si yo te pongo la demanda en un domicilio que no es real, pues se vulnera uno de los principios procedimentales, que es el principio de contradicción. O sea, no te voy a demandar donde tengo que demandarte. Y entonces tú puedes alegar que no has tenido noticia de esa demanda. Entonces el domicilio procesal. ¿Está alguna duda sobre ese tema? Vecindad civil y domicilio, súper fácil. Y es una pregunta que suele caer en los exámenes. Vamos a hacer algún caso práctico. A ver, no me queda claro el electivo. El domicilio electivo es para identificar el lugar de donde ha de ejercitarse un derecho o cumplir alguna obligación. Vamos a ver, si yo, en el caso que he puesto en clase, si yo acuerdo con usted que me tiene que servir un televisor, en tal sitio, por ejemplo, yo compro un domicilio, un televisor en el Corte Inglés, aquí en Palma, pero digo que me lo lleven a la calle de Valencia, donde yo tengo mi casa en Valencia. ¿Dónde ha de cumplirse la obligación? En Valencia. Es allá donde me tienen que servir el contrato. Entonces, a la hora de decidir sobre el domicilio electivo, esto es relativo. Porque si yo, esto es procesal, tampoco me quiero meter en derecho procesal, es porque me gusta, ¿no? Pero no meterme. Que si yo tengo un contrato con consumidores y usuarios, a falta de domicilio efectivo, tengo que ir al domicilio donde haya de cumplirse la obligación. Y estaríamos hablando de un domicilio electivo. Pero para eso me tendría que ir al contrato. Pero principalmente, por ejemplo, con este ejemplo, no me quiero meter en procesar, pero como hay preguntas, tengo que... ¿Vale? Si ahora una persona francesa coge un avión y haces Francia... Copenhague y hace escala en Madrid. ¿Vale? Llega con retraso a Madrid y ella pide los 1.200 euros por retraso de vuelo y pone la demanda en Madrid por la compañera Vueling, ¿no? Por ejemplo, y le pone la demanda en Madrid porque ahí tiene domicilio social la empresa. Si te vas al artículo 52 último de la ley, te dice que cuando el demandante no tenga domicilio en España, ha de interponer, como es un contrato celebrado con consumidor y usuario, tiene que interponer la demanda en el domicilio donde haya de cumplirse la obligación. ¿Dónde es ese, cómo se llama ese domicilio? Electivo. ¿Y dónde se cumple la obligación? En Copenhague, donde iba el destino. Ese era un puerto de conexión o de... ¿lo veis? Pero es un nombre que se le da a donde se cumple la obligación. El viaje era para que me llevara de Francia a Copenhague. Yo paro en Madrid, bueno, porque ha habido un enlace aéreo, ¿verdad? Pero el domicilio electivo, es decir, el domicilio donde se cumple la obligación, era en Copenhague. Es como cuando yo voy a Corte Inglés, compro una tele, digo, sírvanme a ustedes en Valencia. La obligación se ha de cumplir en Valencia. Porque si cuando llega a Valencia la tele sale rota, yo no voy a pagar la televisión porque está rota. Tendría que reclamarla, ¿no? Pues donde se cumple la obligación es en Valencia. Pero ese es un criterio que no tenemos que tener en cuenta a la hora de poner una demanda, porque no, esto no es derecho, esto es trabajo social. Aquí lo que se interesa es saber qué es el domicilio electivo. Y como tal, punto. Aquel en donde haya de cumplirse la obligación. ¿Entendido? Venga. Y ahora vamos a hacer el... Seguimos con el registro civil, o paramos, antes de entrar al registro civil, vamos a hacer un caso práctico de vecindad civil, ¿vale? Venga, el... vamos a hacer el primero. Juan Mendieta y de Hostos, nacido en Navarra, de padres navarros, y lleva viviendo en Navacerrada, un pueblo de Madrid, desde hace casi año y medio. O sea, Juan Mendieta y de Hostos, que nace en Navarra, de padres navarros, vive en Navacerrada, un pueblo de Madrid. De un año y medio. A los pocos meses de instalarse, decide empadronarse como vecino de Navacerrada para tener la posibilidad de acceder a la compra de pisos de protección oficial. Y por este motivo, en las elecciones generales del 2008, Juan ejerce su derecho al voto en Navacerrada. ¿Cuál cree usted que sería la vecindad civil de Juan? Razón de la respuesta. A ver, por ejemplo. Dime. ¿Dime? La vecindad civil de Juan, página 138, ¿qué vecindad? O sea, vamos a personalizar el caso. Imagínate que tú eres de Navarra, llevas viviendo en Navacerrada año y medio, y como quieres comprarte pisos de protección oficial en Navacerrada, pues te empadronas en Navacerrada, en Madrid. Te empadronas. Y en las elecciones generales del pasado año, pues tú votas en Navacerrada. ¿Cuál es tu vecindad civil? Correcto. Tu vecindad civil sigue siendo la Navarra. Porque tú para optar a la vecindad civil, Son dos formas de adquirirla. O por opción, que no sería el caso, o por residencia, que sería el tuyo. Pero todavía no estás en los 2 años. ¿Entendido? Vale. Otro. Marco es un italiano casado con Luisa, de nacionalidad española y natural de Zaragoza. Ambos se casan en Palermo, capital de Sicilia. O sea, un italiano se casa con una española y se casa en Italia. Y la española es de Zaragoza. Transcurre un tiempo, el matrimonio quiere venir a vivir a España y se instala en Gerona. Marco decide adquirir la nacionalidad española, pero se encuentra con que además de una nacionalidad tiene que aceptar la vecindad civil. Bueno, se dirige a usted para que le asesore respecto a qué tipo de vecindad civil le corresponde. Esto, como hay mucho dato, lo importante, mi consejo es coger el papelito en el examen y poner nacional, italiana, en nacional, la cónyuge, la persona, la española, vecindad civil de la española antes del matrimonio, Zaragoza. Cuando te vas a vivir a Gerona, ¿qué vecindad civil tienes? Nos preguntan la de él, ¿no? La de él. Cuando hablamos de los cónyuges, dime.
Sería corrección y la cogería él, la de
tu. Puedo hacerlo. Sí. La de la residencia dice, cuando uno quiere, la del lugar de residencia, la del lugar de nacimiento o de cualquiera de sus progenitores. En este caso sería la del lugar de residencia, la de Gerona. Pero también podría optar por la de la cónyuge. Si la de la, el cónyuge es la de Zaragoza, porque todavía no la ha perdido, no dice el tiempo que ha estado, no la ha perdido, también podría optar por la de cónyuge. Dime. ¿Qué? No, no. La cónyuge, la que tiene la nacionalidad de Zaragoza, si se va a vivir a Gerona, para tener la de Gerona, tienen que pasar como mínimo 2 años por residencia. Antes no puede tenerla. Lo que pasa que no nos dice el tiempo que está en Gerona. Entonces, podemos presuponer que ella puede, si imagínate que lleva en Gerona 2 años, puede pedir la de Gerona, la catalana en este caso, y renunciar a la de Zaragoza. Y entonces él, el italiano, que es el que nos pide, dice, el de residencia, ¿dónde va a residir? En Gerona. Pero como está casado con una española, también podría optar la de la española. Eso. Podría hacerlo. ¿Vale? Exactamente. ¿Alguna duda? Seguimos con el tema de registro civil. Venga, vamos al tema 8. Registro civil. El registro civil es un registro, primero, una cosa muy importante. El registro civil es un registro público. ¿Y eso quiere decir que es un registro público? Que va a dar publicidad de los actos que ahí se inscriben. Y de todo no va a dar publicidad al registro civil, solo de aquello que no tenga carácter reservado. ¿Y qué es lo que tiene carácter reservado? Aquello que la ley especifica con carácter reservado. Tema de adopciones, tema de cambio de sexo, hay unas cuestiones que se inscriben. Todo lo que, es decir, ¿qué se inscribe en el registro civil? Todo aquello que afecte a la persona, ¿vale? Y viene regulado por la ley de registro civil. Como por ejemplo, nacimiento, filiación, nombre, emancipación, modificaciones judiciales, declaraciones de ausencia, fallecimiento, todo esto se inscribe en el registro civil. De todo ello, no se nos va a dar publicidad. Pese a ser un registro público, de todo no se nos va a dar publicidad. ¿Por qué? Porque puede tener carácter reservado. Tema de adopciones, tema de cambio de sexo, tiene carácter reservado. Bien, estos datos inscribibles es de números clausos, quiere decir que no es número aperto, por lo tanto, solamente se inscribe lo que nos dice la ley que se inscribe. Solamente esos 10 puntos. Bueno, Aquí tenemos la regulación. La ley 8 de junio del año 57, esa ley, que es la ley de registro civil, esa ley quedó derogada por la ley 20/11 de 21 de julio. Pero pese a que la ley de 2011 deroga la del año 57, sigue estando vigente. Sí. La ley de registro civil era del año 57. Llega el año 2011 y sacan una nueva ley de registro civil que deroga la del 57. Pero en sus disposiciones transitorias dice: mientras que esta ley no entre totalmente en vigor, van a seguir vigentes los artículos de la ley derogada. Entonces, lo que esta ley tuvo una vacatio legis del año 2011, una vacatio legis que es una vacación que se toma la ley. Desde que se publica hasta que entra en vigor, se toma una vacación, ¿eh? Pero por eso se llama la vacatio legis, ¿no? Desde que se publica hasta que entra en vigor, el Código Civil dice que como mínimo 20 días, salvo que la propia ley establezca un plazo distinto. La Constitución, para que veáis un ejemplo, entró en vigor el mismo día de su publicación. O sea, la Constitución no tomó vacaciones. Entró en vigor el mismo día de su publicación. Pero casi todas las leyes entran en vigor a los 20 días desde que se publica. Por lo tanto, esa es su vacación. Esta ha tenido vacaciones de maestro, ¿no? De estos que son muy largas, de 3 años. Una vacación súper larga. Desde 2011, que se publicó, hasta el 2014, no entró en vigor. Pero en el año 2014, cuando dice, disposición de la, vuelvo otra vacatio legis, 3 años más. En el 2014, 2017, 2020 y 2020. Va cogiendo vacaciones de 3 años. Pero sí, dentro cada 3 años no te entra toda la ley en vigor. Te van saliendo articulitos. Porque que entre toda en vigor a la vez es súper complicado y súper difícil. ¿Por qué? Porque no está preparado ni orgánicamente ni por medios de personal, no está dotado, no puede entrar, como ahora veremos, lo que pretenden con la ley de familia. O sea, el que ahora mismo entre el libre familia, por ejemplo, con la última reforma ya se ha ido, ya no hay libre familia. Hay una forma ahora de la inscripción del nacimiento, los libros siguen estando, el libro de nacimiento, de matrimonio, de defunciones y de tutela, siguen estando las inscripciones por libros, pero también se establece que va a haber un código alfanumérico, en el que cuando una persona nace se le da un número con una letra, que eso va a servir como el futuro número del documento nacional de identidad. De tal manera que cuando ahora, por ejemplo, nace una persona, se da un código alfanumérico, cuando esa persona se case, irá con ese código alfanumérico y dirá, a ver, 127A, casado en tal sitio. Cuando una persona se divorcie, código, ahí quedará como un registro toda tu vida. En cambio, ahora tu vida va en 4 libros distintos. Cuando naces en un libro, cuando te casas en otro libro, pero puede ser en otro registro, porque yo puedo nacer en Valencia y casarme en Mallorca. Me abrirán el folio registral en Mallorca y tendrán que comunicarlo al de nacimiento a Valencia. Un jaleo. Si yo fallezco, donde muera, me van a abrir el folio registral de fallecimiento y tendrán que mandarlo a Valencia. Si lo saben, porque si hay heredero lo pueden comunicar, pero si no me conoce nadie, seguiré vivo, porque no habrá alguna anotación marginal de nacimiento. Es un poco complicado. Esta forma sí que es más cómoda. Y es más fácil, ¿no? Con un mismo número está toda puerta. ¿Vale? Esto es un poquito ¿vale? Bueno, con respecto a esto, en cuanto a la organización va a depender del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Registros de Notariado, pero estos nombres ya han cambiado. Ahora se llama el Registro de Fe Pública Extrajudicial. Los nombres tampoco me interesa mucho que los aprendáis. Lo que sí que es importante del Registro Civil, además de su carácter público, son las secciones. Que son 4 secciones. La primera de nacimiento, la segunda de matrimonios, la tercera de defunciones y la cuarta de tutelas y representaciones legales. Naces, te casas, te mueres, ¿vale? Es, da un orden, nacimientos, matrimonios, defunciones y luego la de tutelas y representaciones legales. Tipos de registros civiles, tenemos tres tipos, los registros municipales, los consulares y el registro civil central. ¿Para qué cada tipo? Pues para determinar el tipo de inscripción, hace falta uno u otro. Aquí en los registros municipales tenemos principales y subordinados. Principal estará a cargo de primera instancia, de los juzgados de primera instancia, y los delegados están a cargo de los jueces de paz. Hay competencias distintas que toco, como tampoco para examen, tampoco me quiero enredar mucho, pero para que tengan la idea del registro. Bueno, tenemos, por ejemplo, en Mallorca tenemos registro civil principal, los que tenemos aquí en los juzgados de primera instancia, y luego en donde hay juzgado de paz, pues también hay un registro civil. En cada juzgado de paz hay un registro civil. Cuando una persona nace en Calviá, hay que inscribirla, pues al registro civil de paz de Calviá. Si se casa, pues es un registro de expediente que haya un expediente, pues también el registro civil. Quiere decir que registros civiles tenemos dos tipos. En los municipales, los principales y los delegados. Los principales a cargo de instancia y los delegados a cargo de un juez de paz. Fuera de España tenemos los consulares. En cada demarcación consular. Si yo me quiero casar con una panameña, me tiene que ir al registro civil consular para que si me quiero casar por allí, en el registro civil consular. O sea, y el registro civil central, que está, radica en el Ministerio de Justicia y él inscribe todos aquellos actos para los que no sea competente ningún otro registro. Y si hay un acto que no puede inscribir ni aquí, ni, por ejemplo, las nacionalidades inscribidas en el registro civil central, es el que lleva todo el tema de nacionalidades. No, pues, si no tengo una competencia específica para un acto que se pueda inscribir en el registro consular o en los municipales, el registro civil. Y luego tenemos otro registro civil que es el de la familia real española, pero solamente es para él. ¿Vale? Bueno, los asientos en el registro civil, aquí yo os he puesto muy poquito, lo que es la legitimación, no rige el principio de rogación, por lo que la inscripción se puede hacer en instancia de parte o también de oficio, una legitimación facultativa y una legitimación obligatoria. Por ejemplo, cuando hay un nacimiento, dice la ley que están obligados a proveer sin demora la inscripción. Bueno, pues si tiene el alumbramiento en un hospital, pues la comadrona o el médico que ha dado lugar al alumbramiento. Y si no, pues las personas, el padre o hay unas personas que están obligadas a promover la inscripción. Y luego, como títulos, en los asientos registrales tenemos títulos auténticos, que serían los notariales, los judiciales y los administrativos. Como títulos obligatorio. Bueno, dentro de los asientos, vamos a distinguir la inscripción de la anotación, las notas marginales de referencia, las cancelaciones y las indicaciones. Todo esto son asientos, todo aquello que yo voy a hacer constar en un folio registral. Como una inscripción, puede ser dos tipos. O sea, principal o marginal. Mira, un folio para que lo veáis. ¿Habéis visto alguna vez un folio de registro civil? No. Es un folio registral que tiene un margen. Margen es un folio más grande que una cuarta. Entonces, cuando tú naces, te casas, te mueres o haces una tutela, hay un folio que abre un asiento registral. La de nacimientos, cuando naces, la de matrimonio cuando te casas, la de familia cuando te mueres o la tutela la primera. Bueno, pues aquí, como principal, sería la que abre el folio registral. La inscripción principal, la que abre el folio registral. Y luego, al margen, va todo aquello que concierne a la inscripción principal. Que lo que hemos dicho antes, si yo he nacido en Valencia, ahí tengo mi inscripción principal de nacimiento. Si yo me caso en Mallorca, mandarán a la marginal de nacimiento el matrimonio. Si yo me divorcio, mandarán marginal a la de matrimonio. Es decir, cuando yo voy a pedir una partida de matrimonio, dirán, no, oiga, usted está casado. Oiga, no, es que ya me divorcié. Ah, pues si aquí no pone, y si aquí no lo pone, usted no está divorciado. ¿Entendido? O sea, las inscripciones marginales son las que se ponen al margen. ¿Ok? Y la principal es la que abre el folio registral. La anotación son haciendos que tienen carácter solamente informativo. O sea, no ha ocurrido un determinado hecho que pudiera afectar al Estado civil, por ejemplo, la nacionalidad, la vecindad civil o cualquier Estado. Eso sería una anotación. Si yo voy al registro civil, le digo que yo quiero mantener la vecindad civil de Valencia o que quiero adquirir por residencia la vecindad civil de Baleares. Entonces, ellos en la inscripción marginal harán una anotación. Como que quiero poner una anotación. ¿Quiere mantener la vecindad civil valenciana o quiere adquirir la vecindad civil valenciana? No te digo casi nada. Sí, siempre. La anotación va dentro de la inscripción, pero como os digo, no ha ocurrido. O sea, no es un hecho que habla folio registral, sino es una simple anotación. ¿Vale? Como en la nacionalidad, vecindad civil o cualquier estado, si no consta en el registro civil. El domicilio de los apátridas también sería un tipo de anotación, etc. Pero como hemos estudiado en el tema anterior, la nacionalidad y la vecindad civil, esto, si nos lo preguntara, tenemos que decir, se inscribiría como anotación en el registro civil. ¿Vale? Y ahí, si nos están preguntando un tema de fulanito adquirido la nacionalidad española por residencia, este hecho sería inscribible en el registro civil a través de una anotación. Y entonces, al darle, en el caso práctico, un apunte que es de otro tema, eso nos subirá. ¿Vale? Bueno, luego tenemos la nota marginal o de referencia. Para relacionar asuntos entre sí, una marginal, por ejemplo, cuando me caso, marginal a la de nacimiento. Cuando me muero, marginal a la de nacimiento. O sea, además de abrir el folio registral, se inscribe como marginal, o de referencia que se dice, en la de nacimiento. A la de nacimiento va todo. Todo lo que te afecte a ti, si no, cuando tú te cases, cuando se ve, o os pues, habéis casado, le llevas a la de nacimiento y está toda tu vida. Que es lo que se pretende hacer con el código alfanumérico. Que en un mismo apunte, excepto a tu historia. O sea, en la de nacimiento se apunta como marginal todo lo que te afecta. Y luego, propiamente, si en la de matrimonio te has casado, hay un folio registral que abre la de matrimonio, el divorcio también irá ahí. El régimen económico matrimonial, marginal, como anotación a la de. A la de matrimonio. Cada cosa, eso no va a tomar, pero cada cosa tiene. Es decir, que la marginal va a ir todo lo concerniente, en la de nacimiento, todo lo concerniente a la persona, y luego, en cada una de ellas, en la de fallecimiento, si yo me han declarado fallecido, ¿dónde va a ir? Yo, hemos hablado, por ejemplo, otra cuestión importante. En el tema 1 hablamos de la declaración de fallecimiento, en el tema 3. Si hubiera un caso práctico del tema 3, tenemos que hacer referencia todo al tema 8. No entra para el examen. Pero ojo, aquí hay gente que dice, no entra para el examen. No, no entra. Pero es importante. Porque si me pregunta fulanito se fue por tabaco, no apareció, ¿qué podemos hacer? Ya sabíamos que la ausencia, para declarar una ausencia legal, no hacía falta tiempo, pero para declarar fallecido o el defensor judicial, ¿dónde se inscribe todo esto? No, en la de matrimonio no. ¿Pero en qué sección? Si yo a esta persona que ha ido en el avión y se ha quedado en el avión al mar, lo tengo que declarar fallecido, ¿dónde lo inscribo? Esto hay que inscribirlo. todo lo que afecta al estado de la persona hay que inscribirlo en el registro civil. ¿Dónde lo inscribiría? En el registro civil lo inscribiría. ¿Pero en qué sección? Correcto. Como nota marginal, ¿pero en cuál? En la de nacimiento, matrimonio, defunciones o tutela. No hay más. No. No, porque defunciones cuando están muertos, cuando veo el cuerpo, abro folio registral. Por tanto, esa no existe. La de tutela, yo no voy a declarar tutelado, por eso tampoco. Matrimonio tampoco. Me tengo que ir a la de nacimiento, pero a la marginal de nacimiento. Entonces, cuando vean Vicente Ferrandi, una de, ya, declarado fallecido. No, es todo. Es,
vale.
Es un folio súper grande. Imagínate, ¿vale? Que esto es el folio del registro civil. Entonces, y tiene un margen. Pero el margen es así. Y entonces tú ahí vas escribiendo todo, las marginales que afecten a esa persona. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho, la declaración de ausencia, ¿dónde la escribiré? En la marginal de nacimiento. Como nota marginal a la de nacimiento. La declaración de fallecimiento, como nota marginal a la de nacimiento. ¿Vale? Y todo esto nos afecta por el registro. Luego, hay cancelaciones. Imaginémonos que yo estoy en el registro civil y me he equivocado. En vez de poner Vicente Ferrandi Benincho, ¿no? En nacimiento digo, he puesto Juan Pepito Colaillo. Me he equivocado. He cogido este y un folio de registro civil va enumerado. No puedes cogerlo, romperlo, ¿no? Tienes que cancelar el asiento. ¿Veis? La palabra. Tienes que cancelar el asiento. ¿Cómo lo cancelo? Si es una cancelación total, le hago una FA. Y si es una cancelación parcial, lo pongo entre paréntesis y lo tacho. No vale tipe, no puedo poner tipe. ¿Vale? Hay que hacerlo como dice la ley. Un aspa o bien entre paréntesis, tachado y decir lo que va a decir. ¿Vale? ¿Esa es la cancelación total o parcial? ¿Entendido esto? Las adopciones, la adopción, claro, la adopción también va a la de nacimiento, porque es darle una nacionalidad y una vecindad civil. Pero la adopción, como hemos dicho antes, es un asiento de carácter reservado. No se va a dar publicidad de él. Si hago toda una persona extranjera, quien sea, pues claro que va a haber, ahora no porque en el libro de familia, ¿no? Pero tiene que haber un registro en donde conste que esta persona, una de nacimiento, que será, ¿vale? Como adopción y eso será publicidad reciente. Bueno, con la nueva ley de registro civil, la ley de 2011 del 21 de julio, hay diferencias. Bueno, abandona todo lo que hemos dicho, ¿vale? Lo que estamos diciendo es lo que sigue vigente, pero que está derogado por esta nueva ley. Por lo tanto, en esta ley hay un abandono de las construcciones jurídicas que configuraban el estado civil de las personas, la sección primera, segunda, tercera y cuarta. Esto queda eliminado. Se suprime, además de estas secciones, se suprimen el nombre, por ejemplo, de registro civil central, registro civil consular, registro civil municipal. Esto se elimina, los de registro por oficina, de cambio de registro por oficina. Hay unos cambios de nombre que tampoco tienen mucho sentido, pero bueno. Y sí que se establece como un registro electrónico. De hecho, el código alfanumérico es una cosa muy novedosa, ¿no? Un código de números y de letras, pues ahí va a aparecer toda tu vida. Igual, va a seguir siendo público, salvo que, bueno, sea de carácter restringido. Seguimos. ¿Qué ocurre con el nacimiento? La inscripción del nacimiento, la obligación, hemos dicho que las inscripciones había una obligatoriedad. Bueno, ¿quién tiene obligación de inscribir un nacimiento? La dirección de los hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios dentro del plazo de 72 horas. Si no, el personal médico que haya tenido el parto, si no, los progenitores y si no, el pariente más próximo. Va por orden. ¿Eh? Va en este orden. Luego, la inscripción hace fe del hecho, de la fecha. Eso no falta que lo estudiéis. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Si os cayera algún nacimiento, algún caso práctico, que como no va a ir para el examen, no creo que lo pregunten, pero sí que es importante ese tema. ¿Por qué lo doy? Porque es el punto de conexión de los 8 primeros temas. Porque todo lo que hemos visto, nombre, apellido, o sea, el cambio de nombre, ¿es posible cambiar el nombre? Claro, cuando tú cumplas la mayoría de edad. ¿Es posible cambiar el orden de apellido con la nueva ley del 2011? Claro que puedes cambiar el orden de apellido. ¿Pero esto qué supone? Que ese orden lo tienes que mantener para todos los hijos. Yo como mayor de edad me puedo llamar mañana Laureano. Si me apetece me voy y me cambio el nombre. Y también puedo cambiar el orden de apellido si yo quiero. Mi hijo. Si yo tengo un hijo y quiero llamarle primero con el apellido de la madre y luego con el del padre, lo puedo hacer. Pero eso lo tengo que mantener también para los sucesivos hijos. No puedo hacer... Luego, claro, que cada hijo, cuando adquiere la mayoría de edad, puede hacer con su nombre, con su apellido, lo que quiera, puede cambiar. Incluso omitirlo. Por malos tratos o por tema de tal, también puedes omitir ese que tengas ese apellido. Se omite antiguamente cuando había niños abandonados, se le ponía el nombre de expósito, ¿no? O de la beneficencia de la monja, ¿no? Ahora, no, ahora le puedes poner los dos apellidos también de la madre, como son, ahora hay, bueno, eso de in vitro y cosas así, pues le puedes poner los dos apellidos de un progenitor. Ahora hay libertad. Pero eso sí, a la hora de cambiar el orden de apellidos, hay que mantenerlos en lo sucesivo para los restantes hijos. Y luego cada hijo, o cada persona ya, cuando somos mayores, con 18 años, puedes cambiar el orden como el libertad. Bueno, pues todo esto lo establece la ley de los menores. La ley de el cambio de orden de apellidos. ¿Y qué ocurre cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en el orden de apellidos? Otra opción que nos da. Si yo quiero que se llame primero Ferrandi y mi mujer que se llame primero Valeriano, si no nos ponemos de acuerdo, pues te dice que el juez nos da un plazo de 3 días y si no nos ponemos de acuerdo, entonces él establecerá el orden que nos da. Vale. Esto es el... todo lo que puede ocurrir con el nombre de apellido. ¿Vale? Venga, pues yo creo que con esto, de todas maneras, no hace, aquí tenéis la ficha, lo podéis marcar como queráis, lo podéis descargar, está resumido y tal. Pero tenéis el libro, que también está muy bien. Simplemente que lo tengáis en cuenta, que todo se puede hacer. Cambiar el nombre, cambiar los apellidos, pero con esas cuestiones particulares de mantenerlo para el resto. Vale. Venga, vamos a hacer uno. Un caso práctico. Montserrat Pérez Mayor, en la página 161. El juez va a seguir el criterio, como siempre, el que mejor convenga al menor. El que más... el juez siempre en estas cuestiones, tanto si va a un colegio, esto pasa mucho, yo lo veo en los juzgados diariamente. Entran demandas de familia, sí. Sí. Cuando... no se, los progenitores no se ponen de acuerdo el colegio que tienen que hacer. Si uno quiere que se vacune, o si no, ahora con el tema de la vacuna, si uno quiere que se vacune, todo quiere que se vacune. Que si quiere que tome la comunión uno, que el otro no quiere que tome la comunión, que lo bautice uno sí, el otro que no lo bautice. El criterio del juez, pues fíjate. El tercero es discordia, pues. ¿Usted está vacunado? Sí. ¿Y usted también? Pues ni se vacuna. Por lógica, ¿no? ¿Usted toma la comunión? Sí. ¿Y usted también? Pues ni no toma la comunión. ¿Por qué ahora no? Así no, usted está buena, usted está no. Este criterio más lógico. Que tiene que estudiar en este colegio de curas o en este colegio privado. ¿Usted es católico? Pues no, yo soy ateo. ¿Y usted es ateo? Pues entonces que vaya. Es lo que más sea a lo común, ¿no? A lo más lógico. Es el criterio que tiene que seguir. Pero también puede tomar el que él quiera. ¿Vale? La lógica sería esta, pero puede tomar lo que quiera. El orden de apellidos, pues es que cuando hablamos de criterios del juez, dentro de los jueces está la independencia. Igual el juez de familia del 8 te ajusta un criterio, no, o sea, no hay un criterio que diga, este va para todos los jueces de España, no, son independientes. Este juez te va a tomar el criterio de X y el de al lado, el del 12, te va a coger otro criterio. O sea, no hay un criterio que diga, este es el que ha de marcarse. Porque para a lo que dice el alumno de casa, el que va a beneficiar al menor realmente no es el que le beneficia al menor. Es el que entienda al juez que beneficia al menor. Y uno puede entender uno y el otro puede entender otro. ¿Vale? Venga, vamos a hacer este caso práctico y lo dejamos aquí. Ya el tema, a ver si hemos entendido el orden de apellidos, aunque no van a preguntar. Montserrat Pérez Mallorca tiene 28 años, desde que tenía 3, no tiene contacto alguno con su padre, quien al parecer emigró a Argentina abandonando a toda la familia. La madre de Montse rehizo su vida sentimental con Paul Ramos, que se ocupó de cuidarla, el cariño afectivo y demás. Montse se plantea la posibilidad de eliminar del registro civil y de su DNI el apellido Pérez y sustituirlo por Ramos, porque Paul ha sido. Bueno, ¿puedo hacer esto, Montse? ¿Sí o no? Claro. Puedo eliminarlo. Aquí nos tendríamos que ir. No nos vas a decir que sí, ¿eh? Hay que argumentarlo. Entonces, cuando hablamos de los apellidos, sí que nos habla con la nueva ley de registro civil que da esta posibilidad de, bueno, de eliminarlo por tema de abuso, de abandono y demás. Se elimina toda referencia a la no matrimonio, bueno, cumpliendo la equiparación, instrucción del expediente. Bueno, aquí viene un poco la página 158, que sería el procedimiento de cómo ha de hacerse. Sería un poco de leerlo y aplicarlo. ¿Dime? Sí. Porque tú eres autónoma en tus derechos y te lo quito porque también yo como padre puedo decir, pues te heredo. O sea, aquí cada uno puede jugar sus cartas. Dentro de las causas de desheredación, pues está, no creo que el tema de apellidos sea motivo, ¿no? O sea, no es un motivo realmente, porque tiene que ver, para poder desheredar a una persona, aunque no es un tema de examen de segundo parcial, yo también aconsejo una lectura, porque es interesante, ¿no? Es herente. A la hora de desheredar a una persona, son motivos tasados. Son los que establece el Código Civil, no te puedes imaginar otro. Entonces, eliminar que una persona no quiera llevar otro apellido no es motivo de separación. Pero sí lo podrías argumentar en una falta de efectividad o falta de buen trato o de desprecio, igual que los malos tratos son motivos tanto para unos como para otros, ¿no? Un poco de prueba. Pero sí que le podrías, por ejemplo, no mejorar la legítima. Eso fastidia más. Si yo soy, bueno, que es un duro, no fastidia, pero si tienes, imagínate, 500.000 euros, tienes 2 hijos. La legítima es un tercio de la herencia, ¿no? Imagínate, haciendo el cálculo correcto, 900.000 euros. Un tercio de la legítima, un tercio son 300.000. Pues uno da 300 y el otro da 600. Porque al otro lo mejora. Pero imagínate me fastidia más, ¿no? Bueno, al final le dejas tanto por mismo. Bien, la vida es buena. Cuando adquieres la filiación, adquieres todos los derechos. ¿Vale? Cuando tú adquieres la filiación, adquieres todos los derechos. Por tanto, si esta persona adquiere, renuncia a la filiación de sus padres, o sea, que te quites el apellido, no te quita la filiación, ¿eh? Tú sigues siendo hijo de él, a menos que impugne la filiación. Y eso puedes impugnarlo siempre y cuando tengas derecho para impugnarlo. Dime. ¿Para qué? ¿Para?
¿Para quitarse el apellido?
No. Tú puedes quitarte el apellido, ir al registro civil, hacer el procedimiento que establece la ley del registro civil, lo cambia. Pero quitarte el apellido no te quita la filiación. La filiación determina el apellido, tienes derecho al apellido. O sea, si tú eres mi padre, tengo derecho a ese apellido. Pero si luego yo quiero renunciar a la filiación, porque luego no eres mi padre, pero yo quiero seguir teniendo tu apellido, puedo tenerlo si tú me lo quieres dar. A ver, vale. Lo dejamos aquí y vemos la semana que viene. Hacedme las preguntas porque ya me cogen en el aula. ¿Vale? O mandármelas si queréis, las preguntas por correo electrónico y las contestamos luego in situ aquí. ¿Vale? Venga, muchas gracias y hasta la semana que viene.